Hoy, como otros domingos, necesito, ya se han dado cuenta en sonido, que necesito más que otras veces el sonido, y estoy utilizando el micro de Rubén, porque el de Roberto no funciona muy bien, por no decir no funciona. Tenemos también que la calefacción no funciona, tendremos que cambiar estos dos aparatos. Ayer, gracias a Dios, aunque no funcionaban y la pianista iba con un precioso vestido propio de conciertos y por lo tanto fresquita, no tuvo mucho frío. Estamos contentos que no hubiese tanto frío. Pero tenemos un gozo y es que nuestros hermanos de Manantial de Vida, que pastorea a nuestro hermano Aram, se han ofrecido a acompañarnos en ayudar a arreglar estos aparatos de frío y calefacción con el 50%. O sea que estamos contentos de no llevar la carga solos. Gracias, Aram, gracias a todos los hermanos. Olvidé deciros que recibimos un mensaje de nuestra hermana Eva Gómez hace el viernes. Ignacio no se encontraba nada bien, lleno de dolores, fue al médico y le recetaron unos medicamentos. El sábado fue a la farmacia, recogió los medicamentos y Eva se puso a estudiar los medicamentos, las normas que van en los prospectos, y se asustó porque parecía que los medicamentos iban en contra a lo que él tenía. Todavía no había empezado a aplicarlos cuando la farmacéutica vino toda nerviosa y asustada para decirle que no usara los medicamentos, que no eran buenos, que los había considerado y que no eran buenos. Menos mal que Eva había leído el prospecto, que bueno es leer y entenderse y preocuparse de las cosas. Así que fue al médico y el médico reconoció que sí, que no eran los medicamentos adecuados y se los cambió, menos mal. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que tenemos esta nueva demostración de la bondad del Señor que va más allá de lo que nosotros vemos. Tengo la garganta irritada, el carácter no, ¿eh? O sea que voy a predicar sin acritud, sin ningún, con toda libertad. Pero tenéis una ventaja y es que cuando se está así, pues tiene que ser más corto, así que estaréis contentos porque el mensaje será más corto. Si la voz se me va, se me acaba, no penséis que ha venido un ángel aquí y me ha dejado mudo, porque me ha hecho una promesa y he tenido mis dudas y me ha dejado mudo, nada de eso. Es propio de esta irritación faringitis que tengo. Vamos a hablar del primer villancico. Había preparado toda una historia, no una historia, sino una información del proceso de la música navideña a lo largo de la historia. Y como, repito, no puedo desarrollar todas mis facultades, porque en algún momento cantaría para que notaseis la diferencia de un villancico de otro y la influencia que el ambiente navideño tuvo en la música cristiana, pues no lo puedo hacer. Así que os invito a que el lunes sigáis el programa en la radio porque vamos a hablar de la música particularmente de Navidad. El primer villancico que surge en la historia es por un pastor llamado Ambrosio de Milán. Os iba a leer en latín unas estrofas y la traducción al castellano. Este pastor compone lo que está considerado el primer villancico en el siglo IV, después de Cristo, de la expresión musical para que la historia de lo que aconteció en Belén fuera recordada por el pueblo. Yo creo que todos convenimos en que cuando cantamos nos es más fácil recordar las cosas que cuando las memorizamos. Y como no puedo cantar, no os puedo manifestar esto, ni me atrevo a preguntaros a alguien de juventud acumulada que me diga, por ejemplo, la primera estrofa del himno Grata certeza soy de Jesús. Y si se pone a cantarlo, estoy seguro que hasta Marta se acordaría. Y es que el canto nos facilita. Ambrosio de Milán quiso precisamente esto, que el relato de la natividad quedase en la mente de la comunidad cristiana. Y a base del canto, la música no nos ha llegado, si la letra se recordase la historia. Os daré esta información, programa de radio, para que veáis que en el siglo IV había ya una teología muy clara y muy sana en cuanto al nacimiento, donde se enfatizaba el nacimiento de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, en el nacimiento virginal de María, en la protección de Dios, en el hecho de el encarnado para qué viene, y está fantástico. Y luego fue un valenciano, también en el siglo IV, Prudentius, que compuso también otro tipo de villancico del mismo modo. Poco a poco fueron habiendo músicas, por lo menos letras de cánticos. Pero hay un momento en que surge una oposición a la música en la iglesia. Y en ese tiempo desaparece un poco la musicalidad en villancicos, y no será hasta el siglo XVI, particularmente con Lutero, faceta muy desconocida de su biografía, que volverá a insertar en la iglesia los cánticos. Él era un músico, él era un especialista en el laúd y empezó a cantar pasajes bíblicos para que así pues, se desarrollase una música muy específica. Y entonces ahí empezaría a contaros el primer autor más prolífico de nuestra himnología evangélica es Isaac Watts, un joven a los 17 años, hijo de pastor rebelde, que no le gustaba ir a la iglesia porque decía que los cantos eran aburridos, aburridos. Y su padre le dijo, pues ya que son tan aburridos, ¿por qué tú no los haces más vivos? Fue decirle eso y este hombre escribió sobre 600 cánticos de los que cantamos muchos de ellos en nuestro himnario. O sea que hay una historia muy hermosa. Luego ya se deteriorará con la música comercial. Cuando Bing Crosby canta Blanca Navidad y se hace una película como Blanca Navidad, ¿cuántos han visto la película clásica de Navidad, Blanca Navidad? ¿Verdad? Entonces, este cántico superaría por un tiempo el Noche de Paz, Noche de Amor, que fue el que alcanzó en el siglo XVIII prácticamente la universalidad de los cánticos. Hay muchos, ya los iremos comentando un poco en la medida que los cantamos. Pero Bing Crosby, con su grave voz de bajo, cantó un Blanca Navidad. Es lo mismo que las ponsetias. Las tenemos hoy para decorar un poquito el concierto de ayer para que no estuviese desangelado. Esta es una flor silvestre. Es natural, es una flor silvestre de Guatemala. Pero un alemán se encandiló con ellas, dijo que era muy bonita y empezó a comercializarla. Hoy Guatemala envía al mundo entero 45 millones de bonsáis. Y aquí en Cataluña se está trabajando para tenerlas en azul, en blau-negre, es decir, del Barça, amarillas, rosas, jaspeadas, picoteadas y demás. Pero fue porque en un programa de televisión, Bob Hope, cantando villancicos, adornó todo el escenario con plantas de ponsetias. Y naturalmente, aquel programa en televisión con plantas cautivó y se comercializó. Lo mismo pasó con canciones. Os mostraré también la diferencia de las canciones espirituales, de las canciones de la historia de los villancicos castellanos. También España quiso competir con la música evangélica anglosajona y empezó a inventar villancicos, que hoy alguno de ellos le da nombre a un programa de televisión, La Marimorena. arre, 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 la mari morena. Oh, pero mira cómo corren los peces en el río. Saca la bota morena que me voy a emborrachar. O sea, se deterioró tremendamente los villancicos. Gracias a Dios que nosotros tenemos una música. Todo esto es un resumen de lo mucho que se puede estudiar y aprender. La profundidad de las músicas evangélicas que siguen todavía, desde Adestes Fideles, cada cántico de los que cantamos que están en nuestros himnarios azules, tienen una historia hermosa en su trasfondo. Pero ¿cuál fue el primer villancico? Aparte de un pasaje de Filipenses, admirable es el misterio. Dios fue encarnado, visto de los ángeles, que se consideraba como un primer cántico de la iglesia cristiana. Y recordar que Pablo escribe a los Efesios, hablar entre vosotros con cánticos, con himnos espirituales. Es decir, que contengan contenido que ensalce y alabe a Dios. Pero yo me he permitido, en interpretación belerriana, y Rubén no me va a reñir por eso, ¿verdad?, decir que el primer villancico fue el que se encuentra en Lucas 2:14. Exactamente. Nuestro hermano Joan ya lo ha recordado. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este versículo, este cántico tan cortito, tan sencillo, cantado por una coral impresionable e impresionante, tiene una profundidad extraordinaria. Gloria a Dios en las alturas. Dios envía a sus ángeles con un canto. Un canto que es la demostración del interés de Dios con los hombres. Un cántico que cantan los ángeles. Mejores cantantes no pueden haber. Y en cierto sentido, estos ángeles, ya por su naturaleza, nos dan una maravillosa lección. Nosotros no adoramos los ángeles, ¿verdad que no? Y si a alguien se le ocurre decir que sí, lo va a tener mal. Nosotros no adoramos los ángeles. Pero sí podemos aprender cosas de los ángeles. Y debemos aprender cosas de los ángeles. Lo primero es la bondad y actitud de obediencia que los ángeles tienen cuando Dios los envía a que canten un cántico. Yo ayer estaba un poquito preocupado. Conozco la trayectoria artística de Yoko Suzuki. A los 3 años, a los 5 años, tocaba en la iglesia de su papá. Su papá es pastor y dedicó su vida a la música. Y es una pianista de prestigio, sobre todo en el campo japonés y también en el campo internacional. Admirada en el Japón precisamente por su dominio de la música de Albéniz, de Fallas, de Enrique Granados, lo que consiguió su diploma de música del Instituto Marshall de Barcelona. Y estaba preocupado por ella porque pensé, nos ha costado buscar una fecha, se ha prestado a venir, ¿y cómo responderemos nosotros? Y le dije: Yoko, no creo que tengamos mucha gente. Y no es que era profeta, pero hubo gente, pero faltó. Y le dije: lo siento, le di mis excusas, mis propias excusas tontas. Juega el Barça, ha jugado antes precisamente el Madrid, juega el Barça. Así que pensé que algunos ya preferirían el Barça que un concierto testimonial y solidario. Y me dijo algo muy interesante. Me dijo: yo tocaría, pastor, aunque usted fuese el único que se sentase en el banco. Y me dio un ejemplo de humildad, me dio un ejemplo de sencillez, porque en el mundo del arte están los divos, están los que, para esto yo no voy. Nunca me puso ni nos pone, cuando convocamos a Yoko para un concierto, nunca nos pone condiciones. Dice, bueno, si no hay tantos. Hay personas que no asisten a una conferencia, pastores incluso, que no asisten a una conferencia si no hay un número, porque para su currículum no es un prestigio decir toco para 14. Ahora pensar los ángeles. Los ángeles que forman parte del coro celestial, que cantan en la eternidad con los grandes hombres de Dios salvados por la pura gracia. Los ángeles que pueden tener, supongo, un tenor que sea querubín, o una soprano que sea serafín, no serafina, no hay sexo, pero que sea un serafín. Y de pronto que Dios les diga, ir de noche a cantar en los campos de Belén. Señor, los mandas a Nueva York, los mandas a la Filarmónica de Londres, si nos mandas a Austria, si nos mandas a un país de prestigio, ¿pero qué auditorio tendremos? ¿Reyes? Pastores. Y ni siquiera pastores de iglesia, que por lo menos tienen alguna categoría, ¿no? En los campamentos que hacíamos cuando los niños llamaban, pastor, pastor, pastor. Los que venían del mundo secular preguntaban, ¿y dónde tiene las cabras? ¿Dónde tiene las ovejas? Porque claro, tanto pastor y no conociendo la nomenclatura evangélica. Ellos no ponen inconveniente a cantar de noche. Que habrá humedad, que no podremos cantar. No ponen inconveniente. Se ponen a cantar aunque el auditorio sea un auditorio sencillo. ¿No nos están dando una lección de humildad? Estos hombres, mensajeros la palabra de ángel, estos hombres vienen a cantar porque Dios lo ordena. Y como Dios lo ordena, cantan. Humildad. Ya tenemos una lección. Por otro lado, tampoco tienen envidia de decir, hombre, una vez mandaste a los ángeles a confundir a Faraón, a realizar las plagas de Egipto. Y a nosotros nos mandas a un pueblecito chiquito que ni siquiera está su nombre en las carteleras de viajes y nos mandas allí. Obedecieron porque estaban libres de orgullo, porque estaban en la disposición de servir, porque estaban en la disposición de obedecer. Y esos ángeles, sin adorarlos, tenemos que imitarles. Muchas veces no hacemos cosas porque tenemos tal orgullo, yo no puedo hacer esto. Ellos responden, son enviados y van a cantar. Y van a cantar con alegría. ¿Por qué? Porque aunque el auditorio sea humilde y el pueblo sea insignificante, quien les manda es el grande, es el Señor, es el Todopoderoso. Y nuestras canciones, por humildes que sean, son para el Todopoderoso Señor. Y eso es un privilegio. Luego hay que cantar con alegría, hay que cantar con ilusión. Y vais a decir, hombre Roberto, ¿cómo sabes tú que los ángeles cantan con alegría? ¿Es que les has visto el rostro? Porque algunas veces cantamos de una manera que yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón. Y casi parece una elegía, parece casi, vamos, un Parsifal de drama. Naturalmente, ¿cómo sé que cantaban con alegría? Por una sencilla razón, porque cuando se está haciendo lo que Dios pide que hagamos, se siente alegría. ¿No sentís alegría cuando hacéis algo para el Señor? Y esa no es la retribución hermosa de saber que lo estáis haciendo para el Señor. Por eso la enseñanza bíblica es, lo que hagas, hazlo como para el Señor. Que no lo haces para Pepito. No hay nadie Pepito aquí, ¿verdad? Que no lo haces para... Juanito sí que hay. No lo haces para... Rafaelito también. A ver, un hombre que no haya aquí. Eso, no lo haces para Ambrosio, no lo haces, lo haces para el Señor. Y naturalmente, haciéndolo para el Señor hay alegría. Y cuando además se trae un mensaje de alegría, uno se alegra. Ellos cantaban gloria a Dios en las alturas. ¿Cómo no alegrarse si el mensaje es gloria a Dios en las alturas? ¿Cómo no alegrarse de eso? Y fíjense que esto es muy interesante, porque es que no habían presenciado ellos momentos grandiosos en la historia de Israel, siendo ciudadanos celestiales del reino de los cielos. ¿No habían visto milagros extraordinarios? ¿No se habrían sentido exaltados hasta la altura, escuchando a la congregación de los 12, de los 24 ancianos y de las multitudes que rodeaban al trono? ¿No se hubieran sentido gozosos? ¿No habrían tenido muchos momentos que dirían, qué gloria? Y ahora vienen y dicen, gloria a Dios en las alturas. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo algo muy importante que voy a desarrollar en estos cuatro puntos con los que resumiré el mensaje. De momento aguanto bien la voz. ¿Verdad que no es la mía, pero es la mía? En todo caso, la que tengo ahora. Vamos a mirar pensamientos instructivos. Vamos a mirar pensamientos emotivos, vamos a mirar pensamientos proféticos y vamos a mirar pensamientos preceptivos. Paco, no has tomado nota hoy, ¿eh? Pensamientos instructivos. Los ángeles cantaron un texto que todo el mundo podía entender. Porque a veces cantamos textos. Hay canciones que hay que tener malabarismos para entenderlo. ¿Era difícil entender gloria a Dios en las alturas? Fácil de entender. La segunda cosa, era un cántico que el hombre debe entender. No solamente tenían que entender y se entendía, sino que el hombre debía entender. Y aquí hay una profunda teología. Gloria a Dios en las alturas. Los ángeles cantaron que la salvación, porque venían a anunciar la salvación, era la gloria de Dios. No era gloria de Dios la creación. Cada aspecto de la creación es para la gloria de Dios. El perfume de las flores, el volar de los ángeles, de los pájaros. ¿Sabéis que una de las preguntas que yo quiero cuando vaya al cielo hacerle al Señor, si no me crea problemas y me enmudece, es ¿por qué, Señor, hiciste que algunas de las cosas más bellas de la tierra o del mundo estén en las profundidades del mar? ¿Verdad que cuando vais a un acuario veis unos peces, unos colores, unos movimientos, esa no sé cómo se llama, que parece la racha, ¿eh? ¿Matarrayas? Mandarrayas, ¿eh? ¡Qué majestuoso! Y le voy a preguntar, ¿por qué has metido? Porque en la medida que se va más profundamente, los colores, los corales, las cosas, y le diré, Señor, ¿por qué las pusiste tan, tan profundas, tan hermosas cosas? Me dará un palo el Señor. Pero me dirá, ¿que no tenías bastantes hermosas que no estaban en lo profundo del mar? Y le tendré que decir, pues sí. La creación, el aroma del azahar, los árboles frutales que nos dan preciosos jugos. Toda la creación no es para su gloria. No nos hace decir glorioso sea el Señor. Y ahora vienen los ángeles y nos dicen gloria a Dios en las alturas. ¿Qué significa? Que la salvación es gloria de Dios. Y digo que eso es teológico porque la salvación no es gloria del hombre. Aunque queramos construir sistemas teológicos y religiosos que hagamos al hombre el que se salva a sí mismo o el que tiene la producción de los medios de salvación, no es verdad, no es verdad. Los ángeles cantaron la gloria de Dios, es el mensaje que va a venir. Y este mensaje era la evidencia y la señal de lo que Dios quería para los hombres. Este texto es uno de los que más se imprimen en postales que se venden, e incluso en editoriales de carácter evangélico, pero casi siempre se confunden. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Fijaros bien si os mandan este versículo. ¿Por qué es equivocado? Si la paz de Dios fuese nada más para los hombres de buena voluntad, ni uno recibiría paz de Dios. Porque no es característico del ser humano nuestra buena voluntad. Es más característico del ser humano nuestra desobediencia, nuestra reacción, nuestra oposición, nuestra rebelión. Pero Dios nos manda una señal. Gloria a Dios en las alturas. Lección teológica. La salvación del hombre es la gloria de Dios. Cuando hable de motivos preceptivos os lo recordaré. ¿Y cuál es la voluntad? Paz en la tierra y buena voluntad de Dios para los hombres. Gloria a Dios, cantan los ángeles. Vamos ahora al siguiente punto. ¿Alguien recuerda cuál era el segundo? Pensamientos instructivos. No. No. ¿Alguien se acuerda? Es que se me han traspapelado las notas y necesito que me ayudéis. Emotivos, muy bien, los emotivos. Este canto que Dios dio a los ángeles tenía una tremenda emotividad. La emotividad de la alabanza, gloria a Dios en las alturas. Pero la emotividad también que hay en la actitud con la que los ángeles van a cantar. No quiero dar lecciones a la coral nuestra, pero en la vida las actitudes tienen mucha importancia en la forma en que hacemos las cosas. A mis estudiantes de comunicación les comparto que aparte de lo que hay que decir que tenga que ser bueno, hay que saberlo decir, porque tiene importancia lo que decimos, la forma en cómo lo decimos. Esto es innegociable. Si venís a mi clase, ya lo discutiremos. Pero hay un aspecto entre lo que hay que decir, lo que hay que cantar en este caso, y cómo hay que cantarlo, que hay que cantarlo afinados. Yo no sé si los ángeles tuvieron que hacer, no sé, ¿eh? Pero es la actitud con la que se canta. Actitudes hay muchas. Está la actitud del profesor cuando se comparte su lección, la actitud profesoral. Está la actitud del que dice cosas de forma irónica. Está la actitud del profesional que dice las cosas bien sin sentirlas. Porque la actitud, sin ser parte técnica de lo que decimos y cómo lo decimos, influencia. La actitud es la evidencia psíquica de la forma que preparamos lo que decimos y la forma que compartimos lo que decimos. ¿Y qué actitud hay en este canto de los ángeles? Mirad, si está claramente la actitud de que haya paz en la tierra, la actitud que haya buena voluntad. O sea, ¿no viene Dios a los hombres con buena actitud? Sí, mirad, hoy se está contrastando hasta en un programa, en un concurso, en el periódico La Vanguardia, de contrastar el Corán con la Biblia. Pero Dios mío, si el pueblo no sabe lo que es la Biblia, ¿para qué preocuparse de contrastar? Es que no existe una diferencia de actitud entre el Dios creador, el Dios que es amor, el Dios que es bondad, el Dios que es misericordia, de un Dios que invita a una guerra santa de matar al infiel. Es que no hay una actitud diferente. ¿Cuántas actitudes de los dioses paganos? ¿Cuántas filosofías en las actitudes falsas? ¿Cuántas predicaciones de actitudes economistas, de actitudes mercantilistas, de actitudes de emocionar al pueblo sin darle alimento? Y viene esta coral con una sublime actitud. La sublimidad de decir primero, gloria a Dios en las alturas, y después, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No, paz en la tierra y buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿No es esa una actitud? ¿Y cómo vinieron? Porque podían haber venido oscuridad, las estrellas, los flashes, láser, lucecitas. Allí los pastores asustados, su hoguerita, las luces del cielo, y empezar solemnemente. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad de parte de Dios. Bonito, ¿verdad? Pero cantado no es más bonito. ¿No había una actitud de alegría? ¿No había una actitud de desarrollar gozo? ¿No había una actitud, gloria a Dios, cantando? Y si cantan es porque tienen gozo en el corazón. No son artistas, no han de convencer a un auditorio. No están ante un concurso de Eurovisión. No están en ese programa de El Triunfito o Los Triunfitos. No, están cantando porque tienen una actitud de un Dios que quiere demoler los creídos placeres del ser humano, que también inventa sus músicas, y transformarlos en un mensaje celestial. La actitud de los ángeles cantando es también una actitud de confianza. No cantan, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad. No, cantan con confianza, cantan con convicción, porque tienen un mensaje del cielo. Y estas son, digamos, pensamientos emotivos. Veamos ahora expresiones proféticas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Pensemos por un momento en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y pasar ese crisma, pasar esa frase con la realidad de nuestro tiempo. En la escuela dominical estudiábamos hoy cuando Dios le dice al pueblo de Israel: os he amado. A ver, los alumnos de la escuela dominical, ¿y qué contesta el pueblo? ¿En qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Y a partir de ahí levantan 7 excusas. Si el número perfecto es 7, están presentando todas las excusas perfectas habidas y por haber. ¿En qué nos has amado? ¿En qué te hemos desatendido? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos robado? Están quejándose. Ahora, por un momento, apliquemos la teoría del pueblo del tiempo de Malaquías. Y Dios dice, gloria a Dios en las alturas. Bien, no hay problema. Paz en la tierra. Y le decimos, Señor, ¿paz qué? ¿No estamos en guerra? ¿No estamos en guerra fría? ¿No estamos en que la gente se reúne para ver cómo hacer la guerra? ¿No estamos en tiranías que gobiernan? ¿No estamos en corrupción, el jefe se fabrican coches para engañar a los estados y demás? ¿No estamos en un tiempo en que la corrupción está en todos los niveles? Hasta uno se equivoca de meter un jugador que no tenía que meter. ¿No estamos en un tiempo de mecanismos de fraude de una inteligencia que uno roba y roba mucho y los juicios tardan tanto, que ya han prescrito? ¿No hay especulación financiera? ¿Cómo dice el Señor? Paz en la tierra. El villancico, este, es un villancico profético. Primeramente, tiene paz el hombre que ha recogido y ha reconocido y se relaciona con Dios. Esa paz es la que Él nos ha dejado, que nadie nos la podrá quitar. Bendito el hombre y la mujer que por haber nacido de nuevo, habiendo nacido de nuevo, tiene paz en su corazón. Porque eso no se lo va a quitar ni las guerras, ni los políticos, ni las organizaciones, ni los falsos financieros, ni las corrupciones. Podemos vivir a pesar de, porque tenemos paz con el Señor. Y el Señor, si sus ángeles los manda para cantar una canción de esperanza, el Señor dice que Él, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, hay una paz, la paz que Él nos dejó. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero aquí hay una profecía. Si los ángeles cantaron paz a los hombres y buena voluntad, y eso lo decía en el anuncio de su primera venida, no anunció el Señor Jesucristo que volverá a venir. ¿No es un mensaje suyo la nueva venida, la segunda venida de Cristo? ¿Y en ese mensaje no está anunciado un reino eterno de paz, un reino eterno de justicia, un reino eterno donde Dios manifestará de forma gráfica, real y práctica su misericordia? Por lo tanto, este cántico en su sencillez es también un elemento profético. Y ahora el último punto. Los pensamientos preceptivos. Es hermoso que cuando los ángeles empiezan cantando Gloria a Dios en las alturas, mensaje que les ha dado Dios para que lo canten, haya una enseñanza preceptiva para nosotros. Una de las cosas que me impresionan es la relación que Dios tiene con su pueblo. La relación que Dios tiene con nosotros. Sabe que fallamos, sabe que le descuidamos, sabe que muchas veces no hacemos lo que Él nos manda. Pero puso muchos clavitos, muchos agujeritos en la cruz para que comprendiéramos lo que significa gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Tres preguntas muy sencillas. ¿Cómo inauguraron su premier los ángeles en el campo de Belén? Un gerundio nada más, una palabra nada más, un gerundio.
Cantando.
Cantando. Muy bien, si los ángeles cantan porque tienen un mensaje, ¿no debe cantar la iglesia del Señor? ¿No debe ser nuestra vida un cántico? Porque nosotros tenemos la historia cumplida, la historia manifestada, el amor de Dios revelado, la muerte de cruz triunfante, el resucitado, y tenemos un cántico. No se dice en la Biblia que Dios riera, que Jesús riera, pero sí se nos dice que cantó. Y cantó la noche antes de ir a Getsemaní y decir, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y cantó un cántico. Cuando vaya al cielo voy a decir, Señor, ¿qué cántico fue aquel? Enséñanoslo. Jaume cogerá la música rápidamente si lo cantas tú. Enséñanoslo. Debemos vivir con cántico, a pesar de las pruebas. Porque claro, si todo nos va muy bien, cuando gana nuestro equipo favorito, así. No, ¿verdad? Es fácil, está ganando, es fácil. Pero cuando un creyente en la prueba, en la dificultad, en los problemas, canta, está alabando a Dios. Los ángeles vinieron a crear paz. Los cristianos tenemos que ser pacificadores. Sí, pacificadores. Qué bonita lección la del pastor Rubén sobre los que se enfadan. Pacificadores, quitar los clavos de nuestros enfados, quitémoslos, porque los ángeles vinieron a cantarnos paz y los ángeles vinieron a recordarnos la buena voluntad de Dios. Hermanos, salgamos hoy del culto con un deseo de cantar a Dios, con un deseo de hacer paz, proclamar la paz, ser pacificadores y con un deseo de anunciar a este mundo que pese a todo, hay buena voluntad de parte de Dios para los hombres. Amén.